directamente a hablar de tecnología. Para ello saludamos a Joseja Astraén. Joseja, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenos días, buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien, con muchas ganas de escucharte, que nos cuentes cosas. José Javier Astraén, que es del Departamento de Estadística, Informática y Matemáticas de la Universidad Pública de Navarra, y que nos vas a hablar, bueno, nada más y nada menos, de la tecnología de nuestros coches, que hace años teníamos el radio casi y poco más, pero es que ahora estamos ya casi casi a dos pasos de no tener casi casi ni que tocar el volante.
Pues en cualquier momento así ocurrirá, sí, Alberto, la verdad es que tienes toda razón. Antes teníamos dos siglas, el ABS y el ESP, y ahora si te pones a hacer un listado de elementos que tiene nuestro coche, puedes hacer el diccionario entero. Pero bueno, lo cierto es que nuestro coche cada día es más un ordenador con un teléfono y que además tiene ruedas y motor. Este motor ni siquiera a veces es de combustible de derivados del petróleo, sino que es eléctrico y tiene momentos todavía, como la carga de las baterías. Así que sí, tenemos un poco de todo.
Uh-huh. Vamos a repasar varios temas del coche. Mira a ver si nos puedes conseguir un poquito mejor de cobertura. Se nos ha cortado algunas palabras. Vamos a comenzar hablando del ADAS, del Advanced Driver Assistance Systems, que está muy bien. Lo de que yo tengo que hablar en inglés, no tanto, pero el sistema está muy bien.
A ver, la idea es ayudar al conductor a tomar las mejores decisiones cuando conduce. Cosas simples. Por ejemplo, los coches actualmente nos vigilan para ver si nos salimos del carril. Nos vigilan para ver si bajamos la atención, si dejamos de mirar al frente. De hecho, nos avisan si vamos mucho tiempo sin parar para que, así sutilmente, pues hagamos una pausa y tomemos un café, así nos lo indican. Uh-huh. Con el único horizonte de evitar accidentes o minimizar los riesgos. Y entonces, bueno, pues hay un poco de tecnología por todos los lados, desde visión artificial, cámaras de infrarrojo, algunos radares, por ejemplo, para evitar colisiones con otros vehículos al estacionar, o para no atropellar a peatones, en los pasos uh-huh. de peatones, o incluso los ciclistas. Es un poco pues juntar todo eso para que la conducción sea más asequible o digamos, no distraiga tanto al conductor.
Uh-huh. Oye, la verdad es que es tecnología muy útil. Yo, de todo lo que has dicho, lo que más soy consciente de haber probado, no en mi coche, sino en uno que conduje, es lo de que no te salgas del carril, que al principio me molestaba que me moviesen el volante, pero evidentemente luego cuando te acostumbras, nada, a los cuatro giros, ¿verdad?, te ayuda mucho, como dices, a mantener la concentración y a que no te salgas.
Sí, aquí el grado de libertad ya lo podemos configurar. Lo primero que suele hacer es avisar. Entonces, o suelen ser señales auditivas o vibración en el propio volante, y ya si la desviación es grande, puede incluso enderezar el rumbo automáticamente. Estos se llaman sistemas de ayuda a la conducción porque al final es el conductor el único responsable de que ocurra en el vehículo, por lo tanto no puede tomar decisiones contra la voluntad del piloto. Por uh-huh. eso son ayuda a la conducción, y sí que pues nos vibra, nos suena, incluso nos hace una pequeña corrección, pero si tú mantienes el rumbo que llevabas o incluso das volantazo, por supuesto lo respeta.
Uh-huh. Oye, la verdad es que es muy interesante. También, otra cuestión, yo creo que importante, ¿verdad?, de los vehículos, que es esa detección del ángulo muerto.
Sí, cada vez es más evidente que tenemos zonas que no cubrimos, y más si el vehículo es más grande, una furgoneta de reparto o un camión. Uh-huh. En muchos casos nos lo señalizan con pegatinas en la parte trasera del vehículo para que seamos conscientes los conductores que vamos detrás. Pero sí, el poder cubrir ese ángulo que no vemos con cámaras, tecnológicamente no tiene un coste elevado ni es complicado, y sin embargo ayuda mucho a que el conductor decida mejor sus maniobras y mira los tiempos y las distancias. Sí,
además el ángulo muerto en carretera es importante, pero casi casi en ciudad, aparcando, etcétera, puede ser todavía más clave porque lo que puede suceder es más grave.
Sí, no, y sobre todo que, bueno, como ahora prácticamente tenemos un ordenador con ruedas, le resulta muy evidente calcular el tiempo que uno va a estar sin visión, es decir, como ve la velocidad que uh-huh. lleva el vehículo y puede calcular el tiempo sin atención, pues nos avisa con la suficiente antelación. O sea que sí, se pueden evitar bastantes accidentes, y eso es así.
Oye, José,
y luego la tecnología no es muy cara en este sentido, porque son uh-huh. cámaras de un mantenimiento sencillo, y el desarrollo de software tampoco es complicado, ni el hardware es muy complicado.
Oye, además esto nos da muchas esperanzas a Víctor y a mí, para eso de que dentro de poco digas, oye, quiero ir a, y el coche nos lleve directamente.
Me temo que eso no va a ser un problema tecnológico, sino legal, pero sí, efectivamente, puede que lo veamos.
O sea, lo de kit todavía no lo podemos hacer, ¿no?
Pues a ver, si lo haces en un circuito cerrado, lo tienes. De hecho, el primer coche que funcionó en España de forma autónoma fue en el circuito de Jarama en 1995, que ya hace tiempo.
Oye, 27
años. Es cuestión
años.
Más de regulación que de otra cosa.
Oye, pues eso, que nos toque el Euromillones, ¿no? Para que nos conduzcan.
igual es más fácil.
Sí, y mira que es difícil. Oye, más tecnologías, podemos hablar de la visión artificial, de la inteligencia artificial, de esos radar más Doppler y del NFC.
Eso es. Bueno, pues por ejemplo, por empezar al revés, el NFC creo que ya nos vamos acostumbrando todos a que nuestro móvil lo lleva.
¿Para cargar?
Por ejemplo, o para cargar incluso electricidad, y necesitamos para cargar la batería, para determinados elementos. Y una de las cosas para que lo usamos, aunque no seamos conscientes, es la llave del coche. Ya es raro que tengamos que meter la llave en la cerradura. MR8 está suficientemente cerca del vehículo y ya nos permite abrir y cerrar. Y eso es porque precisamente esa llave está comunicándose con NFC, con el coche.
Uh-huh.
¿Vale? Eso tiene sus problemas cuando nos quedamos sin batería en algún lugar y entonces sí que necesitamos la llave. Y por eso veréis que en algunas de las llaves de los coches tienen un pequeño elemento que se puede extraer, que sí que es la llave tradicional, la de toda la vida. Pero sí, casi todas las cerraduras ya vienen a ser con NFC, como en muchas ocasiones ya pagamos todo con NFC. Esa es una tecnología que nos facilita bastante la vida, sí.
Luego tendríamos...
Luego, con los radares que comentabas, pues por ejemplo, para evitar atropellos o para detectar proximidad. Normalmente van asociados a detectar objetos, pero también se pueden utilizar para detectar velocidades, como pasan con los radares que nos utilizan las policías para ver a qué velocidad vamos. Entonces se puede medir tanto distancia como velocidad relativa entre el elemento que tenemos delante y nosotros. Que puede ser un peatón o puede ser otro vehículo, y con eso decidir si hay que frenar, aunque no se haya dado la orden físicamente pisando el pedal.
Oye, la verdad es que es interesante. Tendríamos también esa realidad aumentada, el reconocimiento y síntesis de voz, seguimiento de visión del conductor, conectividad, pues eso, con la telefonía móvil, y también la localización, el GPS.
Eso es, ya llevamos un móvil, aunque no seamos conscientes, nuestro coche lleva un móvil, con lo cual lleva su GPS, lleva todo, y el coche es capaz pues de ir recogiendo datos y de enviarlos al fabricante si se estima oportuno, o de dar datos a la operadora de seguridad, al 112 correspondiente, desde nuestra ubicación hasta cualquier otra información que pueda ser de utilidad. Entonces, bueno, en principio, cualquier dato que se pueda enviar por un móvil se podría enviar sin problemas así. Y bueno, pues eso abre horizontes. También, bueno, por ver el lado negativo, también se puede hackear un móvil. O sea que nuestros coches ahora son un poco más vulnerables que antes.
Oye, pues como dices, sí, todo tiene sus pros y sus contras. Y también, obviamente, otro de los temas de actualidad es los coches eléctricos, en el que también tenemos cosas para comentar, entre otras cosas, las baterías de litio.
Eso es que ahora nuestras baterías empiezan a ser ya un elemento fundamental que hay que cuidar. Y como todos tenemos un móvil, creo que todos nos hacemos cargo. No es lo mismo cargar la batería despacio que deprisa, se desgasta mucho antes cuando hacemos cargas rápidas. No es lo mismo estar forzando la batería a descargar continuamente que hacerlo de una forma más pausada, más lineal. Y claro, la durabilidad de esas baterías depende mucho de cómo carguemos y cómo descarguemos. Entonces, nuestro tipo de conducción, nuestro tipo de carga, condiciona mucho esa vida útil, y para eso necesitamos lo que se llaman los BMS, que es el software y el hardware que se encargan de controlar pues esa carga, que sea lo más eficiente posible, que dañe lo menos posible a la batería, y que así la durabilidad de la batería y, por tanto, del vehículo, pues sean mayores, que es lo que nos interesa, para no tener que reemplazar esas baterías con cierto tiempo. Y como cualquiera con un móvil se ha dado cuenta de que la batería no dura infinitamente, pues creo que todos lo entendemos.
Entiendo que, claro, la batería de un coche es bastante más grande que la de un teléfono, y que ese desgaste que uno siente y nota en su teléfono cuando pasa un año y medio o dos años, es de esperar que en los coches no ocurra de manera tan drástica.
Bueno, es de esperar, pero depende de muchos factores. El vehículo, al final, pues normalmente suele estar a la intemperie, entonces el calor, el frío, las variaciones térmicas le afectan. El tipo de conducción, si uno es muy impetuoso, pues está pidiendo picos de tensión más grandes en tiempos más reducidos, entonces fuerza más a la batería. Digamos que cuanto más sosegado y pausado sea uno conduciendo, menos va a hacer sufrir esas baterías. Entonces, bueno, pues el tipo de conducción también cuenta, la climatología, los tipos de cargas. Si hacemos una carga lenta de la batería, sufre menos. Si la hacemos rápida, pues como nos ha podido pasar con algún cargador, que notaremos que el teléfono se calienta mucho más cuando lo cargo con un cargador que con otro. Y es porque una carga rápida sobrecalienta las baterías y las va deteriorando.
Oye, mira,
el coche... Así que en los coches nos pasa igual.
Eso es, el coche eléctrico está ya aquí. Lo que queremos, Víctor y yo, de que conduzca solo, todavía no, pero seguiremos esperanzados, ¿eh, Joseja?
Bueno, eso es, no hay que desistir nunca.
Di que sí. Oye, Joseja, un placer escucharte y un fuerte abrazo.
El placer es mío, que te hemos echado de menos.
Sí, un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego. Nosotros, dos consejos y hablamos de un libro que nos habla de Pamplona, de sus secretos.